Salud no es solo ir al médico. Yo elijo un trato y atención personalizada.
Yo elijo saber que estamos en las mejores manos. Yo elijo tranquilidad.
Yo además quiero una sonrisa, una mano amiga. Yo elijo seguridad.
Yo elijo una medicina privada asequible a mi economía.
Ver sanos y saludables a mi familia es mi prioridad. En Ronda Eloy, Sant Villa, Centro Médico Pama. Tu salud en las mejores manos.
Si no has podido escuchar nuestro espacio Salud en Familia todos los viernes en Es la Mañana de Soria o quieres volver a escucharlo, entra en nuestra web www.cmpama.es. Centro Médico Pama, la salud en familia.
Hola, Raulete, ¿qué tal? Muy buenos días. Comienza el fin de semana y lo hacemos cuidándonos y mimándonos un poquito. Y además hoy en esa parte del cuerpo que tanto me gusta, quizás porque en mi persona es la más expresiva. Dice que sí o no, que la cara es el espejo del alma y que los ojos lo dicen absolutamente todo. Con mirarme a los ojos, sabes si estoy triste, estoy alegre, si me pasa algo, si estoy enfadada o si estoy pletórica, como este fin de semana. Doctor José, muy buenos días.
Muy buenos días. Okay.
Nos reímos porque siempre me dice, ¿qué ojos más bonitos tienes? Le digo, yo soy bella entera, ¿o no?
Sin duda ninguna. Pero los ojos son especiales.
Sí, mis ojos son como me delatan en todo.
Hay
lo que
dos ojos de personas relacionadas con la radio, sí, que a mí no se me olvidan nunca.
¿Ah, sí?
Que uno son los de Mercedes, la mujer de Juan Carlos,
¿sí?
10, que tiene unos ojos preciosos, que yo le llamo la chica de los ojos bonitos, porque es verdad que tiene unos ojos preciosos, y los tuyos que son también muy bonitos.
¡Hala! Bueno, pues nada, me tendré que cuidar los ojos. Pues de eso vamos a hablar, porque no tenemos una oftalmóloga. No, tenemos la mejor oftalmóloga del mundo mundial en Centro Médico Pama. Doctora Rosling, muy buenos días.
Buenos días.
Se quejará de jefe que tiene, ¿eh? ¿Cómo le deja aquí?
No, me puedo quejar. Estoy encantada.
Bueno, casi que la estamos sonrojando, ¿no?
Sí, un poco. No.
Bueno, pues vamos a hacer...
La culpa es mía, que la hemos asaltado.
Literalmente, es verdad, literalmente que le hemos asaltado, así que perdónenos. Vamos a comenzar desde los más pequeños hasta los más mayores, porque quizás antes descuidábamos mucho nuestra visión, pero ahora intentamos, pues, por lo menos que, como decía mi abuela, que los ojos nos duren toda la vida, que no es poquito. Empecemos por los más pequeños de la casa. ¿Cómo podemos detectar que un niño entre los 6 meses, 1 año, tiene problemas de visión?
Generalmente los padres se dan cuenta cuando los niños pequeñitos, cuando empiezan a jugar con los juguetes o que se lo acercan mucho, o al andar notan que tienen cierta dificultad, ¿no? En ese caso, pues, o que tuercen la vista, que también suelen venir mucho por eso, y se puede detectar alguna, ¿no? Habría que hacer una exploración completa del niño, a ver si necesita gafas o alguna otra cosa, ¿no? Y niños mayores, pues sí, generalmente los pediatras ya les hacen las revisiones y ellos les pueden valorar o de alguna manera detectar si, ¿no?, si presentan algún problema, y luego los derivan al oftalmólogo para que realmente les diga si requieren algún tratamiento o no.
Nuestros hijos comienzan a ir al colegio y nos damos cuenta, porque la profesora nos lo dice, porque los padres a veces quizás no estamos demasiado pendientes, pues que o no está atento, o cierra un poco así los ojos, o no ve demasiado bien, o se distrae con facilidad.
Sí, eso también. En el colegio, generalmente las profesoras son las que mandan a los niños, se comentan con los padres que o porque les han cambiado de sitio y los han puesto muy, ¿no?, ahí atrás, y notan que el niño está muy distraído a lo mejor, y es simplemente está distraído no porque no quiere estudiar, sino porque no ve bien y por eso se distrae, ¿no? Entonces también...
Recuerdo que cuando mi hija era un poco más pequeña, lo primero que nos dijeron los profesores es que una perfecta visión era un 90% del éxito escolar asegurado.
Probablemente sí. Sí, comparto esa... Sí, eso.
Muchos niños... ¿No les dicen a sus padres aquello de no veo bien porque, claro, no me voy a poner gafas porque es que luego me llaman cuatro ojos?
No, es que esa no es la realidad. Yo, como eso lo he vivido en otra época, pero he vivido esa experiencia, el no ver bien. Y yo recuerdo cuando mi padre me llevó al oftalmólogo, me pusieron gafas y luego me decían, hijo mío, ¿cómo no me habías dicho nada antes? Yo, a pesar de que tenía 7 años, en aquella época tenía sentido común, o ya a lo mejor le habría contestado otra cosa, pero en aquella época que tenía sentido común, le dije, papá, porque yo nunca había visto mejor. Es verdad, para poder saber si ves bien o mal, tienes que tener alguna referencia. Yo nunca había visto mejor, yo creía que eso era ver bien. Entonces yo no protestaba de que no veía, porque yo pensaba que lo que yo veía estaba bien. Cuando se hace una revisión, como ha dicho la doctora Manrique ahora, el pediatra detecta, que eso ahora se hace, en aquella época no se hacía lógicamente, detecta que el niño no ve bien, es cuando lo llevan al oftalmólogo.
Pero el niño sí que es consciente si ve la pizarra o el encerado, ¿no?
El niño es consciente de que lo está viendo. En el fondo, cuando son pequeños, no es consciente de que otro está viendo mejor que él. Él simplemente no lo está viendo. Insisto en que eso es la realidad. Y eso puede ser una causa de fracaso escolar importante.
Sí, eso es lo
porque
que
porque no se está fijando y no está aprendiendo, como bien dice la doctora Manrique, no porque no quiera, es que no ve. Y hasta que no tiene, está muy cerca de la pizarra, pues no está viendo lo que hay en la pizarra. Si lo cambian de sitio, ya, se ha fastidiado.
¿Qué se cura mejor? ¿El estrabismo? ¿La miopía?
¿Qué se cura mejor? No, todo se puede curar.
Ahora mismo todo lo podemos curar.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Lo bueno es cada vez se está teniendo más conciencia de eso, ¿no? De la prevención. Entonces, los pediatras saben muy bien todo eso y nos mandan niños muy pequeñitos, de 2 años incluso, que estamos poniéndoles gafas, ¿eh? Algunos incluso al año se puede poner, si se detecta una refracción muy alta, que generalmente suele ser eso, se ponen gafitas hasta con año, ¿eh? Que no.
¿El ojo vago, como le llaman ustedes, es literalmente eso? ¿El ojo vago? O sea, ¿que no vemos por él?
Claro, es un ojo que generalmente por algún defecto de refracción no ve bien y no se está desarrollando adecuadamente, pero los ojos vagos hasta antes de los 12 años o incluso ahora actualmente se está viendo que en niños mayores que nunca se han tratado, si les ponemos un tratamiento de gafas o algo, podemos recuperar ese ojo. Ese ojo que en teoría era vago, que no quería trabajar, con un tratamiento adecuado pueden mejorar incluso ahora hasta los mayores. Que antes se creía que si muy pequeñito y no lo habíamos corregido ya no se podía hacer nada. No, ahora se ve que sí, incluso los niños mayores también podemos recuperarlos.
Tenemos muchísimos adolescentes y adolescentes, tanto masculino como femenino, que no ven, ellos mismos lo dicen, no veo tres encima un burro. Pero no me voy a poner lentillas ni gafas, pues porque estéticamente no.
Sí, sí, eso también es otro problema que se suele...
Es todo un hándicap, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, generalmente las lentillas en esos niños son los que, bueno, los mayores, digamos, adolescentes, y ya prefieren las lentillas que las gafas. En principio, siempre que vamos a indicar una lentilla, pues se comenta mucho de lo que es la higiene de las lentillas, el cuidado y si...
¿A partir de qué edad se puede poner lentillas?
Lentillas, bueno, generalmente adolescentes y mayores.
Pero adolescentes, 14, 15, 16.
Sí, 16 o más, sí, generalmente. Puede ser antes, siempre y cuando se vea que van a cumplir, digamos, con todo lo que les recomendamos, ¿no? Con el uso de las lentillas. ¿Por qué? Porque una lentilla que puede generar infecciones y ser muy devastador para el ojo. Sobre todo por eso es la importancia que le damos, ¿no? Si quieren usar lentillas, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces,
imaginemos que yo, pues al nacer, mis ojos son perfectos. Si ahora tuviera algún tipo de problema de visión, ¿qué es lo que me influye? Lo digo por los adolescentes y por los niños de ahora. Estar todo el día whatsappeando, estudiar con muy poca luz, ponerme muchas horas expuesta a la luz solar. ¿Qué es lo que más daña la visión?
Has tocado un punto bastante importante ahora últimamente, ¿no? Lo que es la tecnología, ¿no? El ordenador, los iPads, las tablets, los móviles, que bueno, hemos pasado de ser antiguamente una población hipermétrope, que era, o sea, que los niños jugaban en el campo y entonces toda su visión era sobre todo a distancia, ¿no? Uh-huh. Ahora, como el trabajo se está haciendo más de cerca, ¿no? Lo que es tablet, móvil, horas y horas con el móvil, en fin. Los ordenadores, pues ahora está viendo una alta frecuencia o prevalencia, o sea, más personas con miopía, ¿no? A causa de ese trabajo de más de cerca. Entonces, por eso, pero eso, bueno, también se puede corregir con unas gafitas. Ahora es parte de la evolución, digamos, tampoco podemos...
¿Y a nivel de operación?
Operación generalmente se opera en lo que es la cirugía refractiva, que se habrá escuchado muy comúnmente. Se suele más o menos esperar hasta los 20, 21 años y que el paciente esté estable a lo que es su refracción. Al menos 2 años tiene que estar con la misma graduación para poder operar, si no, no tiene mucho sentido operarse de cualquier defecto refractivo.
Hay un refrán que decía mi abuela que a los 41, bueno, pues tiene mucha experiencia. no ve tres encima un burro, pero ve a los gilipollas a distancia. Es a partir de los 40 años, se ríe el doctor Pastor. Es a partir de los 40 años, doctora Manrique, cuando empezamos a perder algo de visión.
La visión de cerca, ¿no? Es lo que más o menos supongo que estás comentando, la presbicia.
Sí, porque normalmente cansada. Cuando entras a desayunar en cualquier bar, la distancia del periódico con los ojos es considerable.
Que ya no puedes alejar más el brazo porque ya no puedes, no tienes otro brazo para seguirlo, se quedan cortos. Sí. Eso es lo que tú has dicho, sí, bastante frecuente. A partir de los 40 años pues, parece que empezamos a perder vista, pero no, simplemente es eso, que con los años, como todos los cambios que puede haber con los años, pues la vista, la vista cansada o presbicia, que perdemos la visión de cerca,
¿no? ¿Y hay algún truco para seguir manteniéndola? Lo digo por mí, porque de momento no he perdido nada, pero cuando pierda igual lo pierdo todo de golpe.
Realmente así que esté aprobado, no, se hablan de ejercicios y tal, pero no diría yo alguno porque no está aprobado científicamente,
no está demostrado,
entonces no.
Bueno, y después de los 40 y de los 50, pues hacemos como Joaquín Sabina, pues que nos llegan las cataratas. Si por algo ha avanzado la oftalmología es porque afortunadamente ahora las operaciones de cataratas son maravillosas y estupendas, y además el peso que le quitamos a nuestros mayores de encima, y nunca mejor dicho. Yo recuerdo cuando operaron a mi padre que decía, pues como decía el doctor Pastor, es que he vuelto a ver bien porque parecía que tenía aquí una telaraña.
Y además los colores, a mí, lo que más me han comentado a mí es los colores.
Sí.
La catarata cuando se forma va como amarilleando el cristalino, entonces van dejando de percibir los colores bien. Claro, es que es de repente cuando los vuelven a ver bien. Yo tengo alguna anécdota de gente que es que los he visto alucinando. O sea, estar alucinado si esto no me está pasando a mí. Porque volvían a ver los colores como cuando eran niños.
Sí, doctora, sí. Qué suerte, ¿no? ¿Cuánto avanzó la medicina, la oftalmología en este caso?
Sí, eso es verdad. Lo que es la cirugía de catarata ha evolucionado a grandes pasos, ¿no? Antiguamente se tenía que abrir casi la mitad del ojo para quitar entera, ¿no?, la catarata, y ahora ya no hace falta. O sea, a través de microincisiones, de alguna manera se absorbe esa catarata con un material especial y luego se coloca una lente intraocular. Lo bueno de esta lente intraocular es que muchos pacientes que tenían muchas dioptrías de miopía o hipermetropía, en fin, dioptrías de cualquier tipo de graduación, se pueden quitar gracias a esa lente intraocular, ¿no? Entonces, quiero decir, por ejemplo, una persona que haya tenido cataratas y era un miope de 8 dioptrías, con esta lente intraocular, pues a veces quedan en media dioptría o no, y la verdad que muy bien.
Pues es considerable.
Sí, sí.
Muy considerable. El cambio. Y además, la recuperación es rapidísima.
Sí, es una cirugía, es una cirugía, queramos o no, pero es bastante llevadera.
Pero eso no se debe de... Pues yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice la doctora Manrique, es una cirugía, queramos o no. Con eso lo que quiero es no restarle importancia. No es una cirugía banal. Estamos hablando de una cirugía en la que, aunque sea con una microincisión, como dice la doctora Manrique, se entra en el ojo. Sí, bromas las justas. Pero dicho eso, sí es cierto que los resultados son espectaculares, incluso en algunos casos que las lentes que se ponen son progresivas y les permiten ver de cerca y de lejos y dejan de tener que utilizar cualquier tipo de gafas.
¿El astigmatismo también tiene operación?
El astigmatismo también se puede corregir con láser. Bueno, aquí no hacemos la que es cirugía refractiva, pero sí puede corregirse con láser. Y en los pacientes con cataratas también hay unas lentes especiales que corrigen el astigmatismo.
Sí. Doctora, dígame que sí. No sé por qué, pero es que siempre me ha dado mucha pena. Dígame que sí. La medicina sigue avanzando a unos pasos increíbles. Sobre todo en los últimos 20 años ha sido tremendo en cualquier tipo de enfermedades. De aquí a 20 años, igual que ahora ya tiene curación el SIDA y un montón de enfermedades, ¿los ciegos podrán ver?
Se está, quién sabe, pero se está trabajando ya ahora mismo mucho en eso, implantes en la retina, ¿no? que dicen que los pacientes que eran ciegos pueden ver, en fin, se está avanzando. Claro, ahora mismo no hay nada demostrado, obviamente, pero sí, se está estudiando mucho de eso. A lo mejor vamos a llegar a un trasplante del ojo, no sabemos.
Ojalá.
No sabemos, pero bueno, a ver, ¿qué sorpresas da?
Y para terminar, doctora Manrique, prácticos y útiles consejos de cómo cuidar nuestros ojos.
Bueno, ¿en qué sentido? Porque podría haber... ¿En qué aspecto?
Pues yo creo que A lo mejor es que yo soy una enamorada de las gafas de sol y las llevo durante todo el año, pero lo mío, más que por cuidar la vista, creo que es por coquetería. Aparte de que no vería ni torta, es para que no me salgan arrugas, pero también es cierto que al tener los ojos claros, cualquier luz, tanto la blanca como la amarilla, me molesta un montón. Yo creo que los niños desde pequeñitos deberían de acostumbrarse a llevar gafas de sol.
Sí, sí, tú en lo que es las gafas de sol haces bien, porque sí, el sol se ha visto que, por ejemplo, en pacientes puede generar, acelera, digamos, la progresión de cataratas, ¿no? Por ejemplo, eso es una cosa que te puede proteger. La degeneración macular, que es una enfermedad que suele ser frecuente en personas mayores, pues se ha visto que también está asociada a la luz, a la exposición solar, ¿no? Al sol. Entonces, las gafas, pues sí, es muy recomendable, quizás sí, desde niños, claro. Eso es bastante difícil quizá de aconsejarlo, pero sí, sería una recomendación desde niños, adultos, las gafas de sol es muy importante.
Y se me ha ocurrido una pregunta escuchándole. ¿Qué es la tensión ocular, que dicen que es tan peligrosa?
Sí, es como la... no tiene que ver, pero más o menos es como
la tensión corporal.
La tensión corporal, pero no tiene que ver una con otra, ¿eh? Digamos que son unos valores que tenemos normales, que si está por encima de eso, pues esa tensión tan alta puede dañar el nervio óptico, que es lo que nos da realmente, es el cable de electricidad del ojo. Si eso no funciona, pues nos quedamos ciegos, ¿no? Entonces, si se sube mucho la tensión ocular, daña ese nervio óptico. Lamentablemente es una enfermedad silente, solo se detecta cuando ya el paciente pierde visión, cuando ya está eso muy, muy avanzado. Entonces, la indicación es venir a revisarse, sobre todo personas que conozcan, familiares, que tienen esto de la tensión ocular, porque esto es una enfermedad hereditaria también. Y generalmente personas mayores de 40, 50 años también, ¿no? Aunque no tengan familiares, se recomienda hacer un control de la tensión para detectar a tiempo esta enfermedad, ¿no? Porque si no, es muy tarde luego. ¿Sí?
Con el corazón en la mano. Nuestros mayores, me refiero a nuestros mayores ya con, pues... pongámosle una media de 80 años, por ejemplo. Nuestra tercera edad, valga la redundancia, ¿a qué años debería dejar de conducir? Hablamos simplemente por la vista, ¿eh?
Quizá eso te puede responder mejor el doctor Pastor.
Ellos nunca quieren dejar de conducir, nuestros mayores, porque yo creo que en el fondo no son conscientes, ¿no?
No es verdad. Eso es muy complejo, porque depende, son casos absolutamente independientes. Mira, te puedes encontrar con personas... Yo he visto esta mañana un señor con 90 años, Ave María Purísima. Ese hombre dice que tiene 70 y te lo crees. Evidentemente, a esas edades lo que no se puede hacer es dar los permisos para conducir por mucho tiempo. Porque yo digo en ocasiones que esas personas con esa edad les ocurre como a los niños. Un niño de 5 años no tiene nada que ver con uno de 10. Uh-huh. Han cambiado completamente. Y una persona a los 90 años en un año puede evolucionar y cambiar totalmente.
Sí, es verdad.
Entonces lo que no puedes hacer es cometer la imprudencia de decirle, como está ahora perfecto y está maravillosamente bien, se lo voy a dar para 5 años. Pues mira, no, porque éticamente me parece que no se debe hacer eso, porque este hombre hoy está bien, pero a lo mejor dentro de un año no está nada de bien. Entonces, salvando eso, depende mucho de cada persona. No se puede poner unos límites estrictos, porque es increíble la variación que hay entre unas personas y otras. Hay personas de 70 años auténticos ancianos y gente de 90 años que son jovencitos.
Está estupenda. Pues ya saben, espero que hayan tomado muy buena nota. Si es posible, utilicen siempre las gafas de sol, en invierno, en verano, en otoño y cuando llueve. Y por supuesto, algo también muy importante es no automedicarse con esas gotas mágicas, que de vez en cuando hay mucha gente que lo hace y luego de repente no se da cuenta ni el tiempo que llevan abiertas las gotas, si esas gotas son las que verdaderamente tendría que echarse, o se lo ha recomendado la vecina, por favor, que estamos hablando de los ojos. Doctor Pastor, que le veo estupendo y que las navidades le han sentado, como dicen los chicos, chachi guay.
Muchísimas gracias, igualmente.
Doctora Manrique, que siga recogiendo tantos éxitos en Centro Médico Pama, que ya nos han contado por aquí, que no tiene ni un cliente que no le haya echado un piropo y le haya traído un regalo.
Muchas gracias, encantada de estar aquí.
Qué piernas más bonitas, pero ¿no tenías varices?
Tú lo has dicho, tenía, pero es que me he operado.
Hija, yo tenía que hacerlo, pero me da una pereza entre el coste y tenerme que ir fuera de Soria.
Deja de sufrir de varices o molestias vasculares. Centro Médico Pama cuenta con los mejores cirujanos vasculares y las técnicas más modernas para operaciones y a unos precios que te quitarán el dolor. Ven a Centro Médico Pama en Ronda Eloy, Sad Villa 2 o infórmate en el 975-2280-52.
Si no has podido escuchar nuestro espacio Salud en Familia todos los viernes en Es la Mañana de Soria o quieres volver a escucharlo, entra en nuestra web www.cmpama.es. Centro Médico Pama, la salud en familia.